Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Nacen o se hacen? Me explico. El sector español del automóvil, en bloque, ha solicitado al gobierno que ponga en marcha medidas coyunturales, pero de gran impacto. No tonterías, no moñadas. Y perdón por la expresión. Y que tengan un doble enfoque en la recuperación del mercado y de la actividad industrial. Piden un apoyo coyuntural, pero potente. Así de claro lo han dicho, además, por parte de representantes de automoción. De La Rocha, por ejemplo, dice, un apoyo coyuntural potente, que acorte la crisis, que permita la recuperación. Desde las cuatro organizaciones, desde las cuatro que estuvieron ayer con las ministras, valoraron de forma positiva esta reunión. Esperemos que sea positiva de verdad, porque ya saben que después se habla, salen súper contentos y después las metidas de gambas son tremendas. Lo vengo a decir porque ayer Tribuna de Automoción hacía como una encuesta, ¿no?, a los diferentes políticos. Y resulta que el PSOE, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts per Cat, el Partido Nacionalista Vasco, apoyan aprobar subvenciones para la adquisición de coches diésel y gasolina. Obviamente, ¿no? Porque no van a apoyar otra cosa. La compra de camiones de gran tonelaje, que también podrían hacerlo, pero no para el público en general. Entre las seis formaciones aglutinan 284 de los 350 diputados del Congreso. Y dices, ¿cómo es posible que una cosa tan importante como esta, que va a incrementar la economía, pues haya alguien todavía, que haya diputados que no? Bueno, ¿quiénes son? Yo por eso digo que no sé si nacen o se hacen, porque Unidas Podemos, con 35 diputados y también en el Ejecutivo de Coalición, votaría en contra. Esto es como si pasa un señor por al lado de un pobre, que está ahí en la acera, le pide algo para comer, un bocadillo, un poquito de mortadela, y le dice, mire, no, es más, voy a montar un cocedero de marisco. Y cuando lo monte, le voy a hacer una rebaja, ¿eh? Viene usted a mi cocedero y le hago una rebaja. Pues esto es lo mismo. El pobre es el concesionario y pasa a Unidas Podemos y le dice, mire usted, no voy a hacer descuento sobre lo que usted tiene que vender ahora para poder vivir y sobrevivir, sino que le voy a hacer descuento sobre algo que es caro para los millonarios o para gente de mucha pasta que vale 30 o 40 mil euros, que para vehículo eléctrico. Están absolutamente fuera de la realidad, los de Unidas Podemos. Pero bueno, esperemos que estos no influyan sobre Pedro Sánchez y sobre el gobierno. Esperemos que no influyan, porque si no, la llevan clarita las cuatro asociaciones que ayer salían contentas y contentas de la reunión. Pero es que no todo queda ahí. Hoy, sin ir más lejos, Simón, no don Simón, sino Simón, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Resulta que dice, hay un resultado, una diferencia entre las cifras de casos de coronavirus que maneja el Ministerio y los datos que arroja el sistema de vigilancia de monitorización de mortalidad diaria. Bueno, pues dice, pues no sabemos, dice, lo han escuchado además en los informativos, o sea, han podido oírlo a él, pero yo no lo voy a poner. Dice, no sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme. En serio, ¿eh? No sabemos. Sí, yo creo que este hombre o ha perdido la razón o está muy cansado. Y si está muy cansado, que lo quiten de ahí. Porque me parece alucinante que diga que esa descoordinación es porque seguramente se debe a un accidente de tráfico enorme. ¿Qué es un accidente de tráfico enorme? ¿No? Dice, no sabemos si se deben a incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos, pero tráfico enorme. Bueno, las metidas de pata van una detrás de otra, hablando de accidentes de tráfico enormes. En estos momentos llevamos una caída en los accidentes de tráfico, en los muertos, de un 28%, como no podía ser de otra forma, lógicamente. Se ha parado la movilidad, se ha parado también el número de accidentes, y las diferencias son tremendas. Por lo tanto, eso de un accidente de tráfico enorme, pues va a ser que no. Pero es que nos venimos a Valencia y nos encontramos todavía, no sé si nacen o se hacen. Otra de las consecuencias de las obras de peatonalización de la plaza del ayuntamiento. Otra más. Los vecinos de la calle Calabazas, Plaza del Mercado, Calle Purísima, Doctor Collado y Corregería, entre otros, se dieron cuenta ayer, de repente, de que no había forma de poder entrar a sus garajes. Como suena, sí, sí. Porque o bien estaban las calles cortadas por las obras, que, bueno, esto podría ser normal, pero, atención, se habían convertido en peatonales y incluso algunas habían cambiado de dirección. Quiere decir que llegó el vecino y dije, mire, pues no puedo entrar a mi casa. Pero lo peor de esto no es que no lo hayan controlado, sino que además el propio uno de los vecinos le preguntó a la policía local y la policía local no tenía ni puñetera idea de lo que le estaba contando. Es decir, que es que no hay ni siquiera coordinación entre ellos. Bueno, esta y muchas más. Vamos a ver si les parece con el banderazo de salida. Comenzamos. Y vamos con el asunto central de hoy, que esta es, bueno, esta es otra también, ¿eh? Esta es otra, vamos a hablar de consumo, y no hablo de las oficiales, sino de aquellas que buscan, pues, más subvenciones, ¿eh? Vamos enseguida a hablar de ello. David y Diego, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Todo qué?
Bien. ¿Sí? No, me hacía gracia esa noticia que contabas de la zona centro de Valencia, de calle, sí, Corregería, calle, sí, Calabazas, porque yo he vivido muchos años en aquella zona.
Sí, ¿y la conoces? Entonces, ¿sí?
Y la conozco bastante. Entonces, estaba viendo, mientras hablabas, el Google Maps, a ver dónde habían puesto los tapones.
Sí. Bueno, es en serio, ayer estuve yo en la plaza del ayuntamiento, vamos a ver cómo se va a llevar a cabo todo esto y tal. Hice algunas imágenes, tenemos algún vídeo, hay algunos elementos ahí que todavía no sabemos para qué van a ser, pero bueno, esto al fin y al cabo estaba anunciado. Lo que no estaba anunciado es que algunos vecinos no pudiesen entrar a sus casas, que ya no es la primera vez que pasa, ¿eh? Que esto ya llueve sobre mojado. Pero es una más de la que está ocurriendo en este país. Yo entiendo el cansancio ya de muchos de nuestros políticos. Oye, pues no pasa nada. Vamos a dejar paso a otros, que hay seguramente gente tan preparada o más que don Simón y que otros muchos. Y no estar diciendo estas bobadas una detrás de otra. Pero bueno, como digo, lo hablaremos enseguida. También tenemos al presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque hay algunas novedades con respecto al sector de las autoescuelas que enseguida nos va a adelantar. Pero el motivo de tener a David y Diego aquí con nosotros es porque ahora vamos a hablar, atención, con UNESPA, con la patronal del seguro, porque ya la ha liado de nuevo Facua, los consumidores de acción, ¿no? ¿Qué han hecho?
Sí, en este caso hace una propuesta que sobre el papel parece lógica, sí, pero cuando la analizas de forma minuciosa, Vicente, te das cuenta que esa lógica no es tan lógica. Y hay que hablar con la otra parte también, que es la patronal de las aseguradoras, y ver dónde está el equilibrio.
Claro, es que esto es muy fácil. Esto es lo facilón. Meterse con la ITV es facilón. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que digas de la ITV, pues hombre, siempre la gente, es verdad. Meterse con los radares, pues también es muy facilón. Y meterse con los seguros, pues también es facilón, lógicamente. Pues oye, es fácil y todo el mundo te va a decir que sí. En las redes sociales, pues ya saben, los podemitas y los otros, los de la izquierda, los de la izquierda, todos. ¡Ah, sí, qué tal! ¡Los seguros son malditos! Sí, efectivamente, menos cuando los necesitas. Entonces sí que vienen bien, ¿eh? Pues parece ser que Facua, que tiene intereses, algún que otro interés, de subvenciones y otras muchas cosas, que se llama Consumidores en Acción, ha puesto en marcha una campaña para reclamar la devolución de una parte del importe de los seguros de vehículos que se han pagado durante el estado de alarma. Y claro, esto es muy fácil. Dice, bueno, se lo dice a la gente y dice, hombre, pues yo me apunto, claro, me apunto a un bombardeo. Las medidas de confinamiento y limitación de la circulación han disminuido el riesgo de siniestros. Y lo que parecería ser lógico, a lo mejor no lo es tanto. Vamos a hablar con UNESPA. Está con nosotros Eduardo Rodríguez. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente?
Bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Y tú? Es lo importante también para saber. En este caso, y siempre digo lo mismo, la pregunta es auténtica, ¿eh? No es para quedar bien. Está bien, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, sí.
Perfecto. Bueno, supongo que lo conoces, ¿no?, sobradamente esta propuesta, ¿no?, esta puesta en marcha de una campaña, que no sé si es campaña o no, no tengo ni idea, que Facua parece ser que es la reina del consumo en España, y ni mucho menos. Dígame, sí.
Bueno, pues a ver, efectivamente se ha iniciado una campaña con el planteamiento que habéis comentado, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, básicamente la postura que tenemos en el sector asegurador, y os agradecemos la oportunidad de poder trasladarla a la opinión pública, es la siguiente, sí. y tiene su lógica, ¿vale?
Sí.
A ver, el seguro del coche es obligatorio, el seguro a terceros, el seguro de responsabilidad civil, y la cobertura debe ser permanente, porque un vehículo, aunque esté parado, conlleva un riesgo, ¿de acuerdo? Pensemos en un freno de mano mal puesto, puede provocar que un coche se deslice y golpee a algo o a alguien, o que una batería tenga un cortocircuito y genere un incendio, se incendia espontáneamente el vehículo y genere un incendio que afecta a terceros, ¿no? Entonces, en primer lugar, tengamos en mente que se utilice más o se utilice menos el vehículo, ese vehículo siempre tiene un riesgo, ¿no? Uh-huh. Y luego estas coberturas son todavía más evidentes, las protecciones son más evidentes si entramos en el ámbito de lo voluntario, ¿no? En lunas, en robo, ya no te digo en todo riesgo, ¿no? Aunque tengas el coche aparcado en el garaje, siempre te pueden dar un golpe, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la primera cosa que queríamos trasladar, ¿no? Que, sí. que el riesgo está ahí, ¿vale? No, es cierto que ha habido una reducción de la movilidad, uh-huh. Eso nadie lo cuestiona, pero eso es una reducción que ha habido durante una serie de semanas,
sí.
Estas semanas de confinamiento. Nuestra pregunta es, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando llegue la desescalada y volvamos a esa nueva normalidad de la que tanto se habla en los medios, ¿no? Uh-huh. Aquí nosotros lo que planteamos es lo siguiente, es muy probable que el tráfico privado aumente.
Sí.
Por no decir casi seguro, la gente no va a querer ir en transporte público, va a intentar evitarlo en la medida de sus posibilidades, aparte que la propia capacidad de los transportes públicos, lo estamos viendo en los distintos gobiernos regionales, autonómicos y municipales, van a restringir la capacidad de vagones de metro, de autobuses, de cercanías, estamos viendo anuncios día y día también, ¿no?
Sí.
Entonces, eso al final hace que más gente vaya en coche. Por lo tanto, es de esperar que en los próximos meses haya más accidentes de tráfico o más siniestros de tráfico. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el seguro de coche dura 12 meses, el planteamiento de yo es que no he utilizado el coche durante 6 meses y no ha tenido usted riesgo, ¿no? Ese es el planteamiento básico, no ha habido riesgo ligado a ese vehículo, no es cierto. Ese coche parado tenía un riesgo, pero es que además el riesgo de ese coche en lo que resta de año va a ser mucho mayor del que tenía habitualmente.
De Diego, que ahora hablaremos de otras asociaciones, a ver si están de acuerdo o no, porque podría ser, oye, igual la OCU o ABACU, que son asociaciones más oficiales, pues a lo mejor igual están de acuerdo. También vamos a saber su opinión. Sí, De Diego, adelante.
Sí, Eduardo, buenas tardes. Mira, sí que hay muchos usuarios que no tienen muy claro que un coche en un garaje en sí mismo es un riesgo, se puede incendiar y ya no es que se te queme el coche, pongamos que tienes un seguro, el famoso seguro obligatorio que todo el mundo entiende, es el riesgo realmente es el daño que tú puedas llegar a producir, que creo que eso es lo que no se ha puesto en esa ecuación de Facua.
Efectivamente, el Facua lo que ha obviado es ese riesgo, es el riesgo de que tú puedes causar coche, lo has dicho tú muy bien, lo he dicho yo antes, ese incendio afecta a un tercero, el seguro a terceros cubre los daños a los otros, no a ti, uh-huh. No tus daños propios, eso es lo que es obligatorio, que tú no le hagas daño a nadie y tu coche, incluso parado, le puede hacer daño a alguien aunque no lo creamos. Entonces el riesgo ha estado ahí. Aparte, si me permitís, voy a añadir otro dato. Recientemente el RACE hizo una encuesta, ¿vale?, de cómo se había utilizado el coche durante este estado de alarma. Y esa encuesta reflejó que un 70% de los conductores, 70% había empleado su vehículo personal para trámites durante estas semanas de confinamiento, ¿no?
Sí.
El gobierno no ha prohibido utilizar los vehículos. El gobierno lo que ha prohibido es a la gente salir de casa salvo determinados supuestos tasados.
Así es.
Pero en esos supuestos tasados tú podías coger el coche. Y de hecho, no sé vosotros, pero muchísima gente... como ha ido menos al supermercado, en lugar de ir a diario, a lo mejor ha ido una vez a la semana para evitar contagios.
Iba en un coche, sí.
Iba en un coche porque iba a ir más cargado. Entonces, claro. O si tienes familiares mayores a los cuales les has hecho la compra o has tenido que ir a cuidarles.
Y los servicios también, esenciales, que somos muchos, parece que no, pero también el mundo de la prensa, de la radio, también somos servicios esenciales y también cogemos el vehículo para circular. Con lo cual, ¿qué hago? ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro, no? O sea, mire usted, claro. Yo no he salido, pero ¿cómo lo sabemos? No, se lo digo yo, ¿sabes?
Es que ese es el tema. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo discriminas que un coche ha sido utilizado o no ha sido utilizado? Sí, entonces, claro. Es imposible, no se puede, ¿no? Sí. Entonces, dices, el 70% lo ha utilizado, el vehículo tenía riesgo sí o sí. El resto del año, el riesgo asociado a ese vehículo va a aumentar porque va a aumentar el tráfico privado. Digamos que la que es la premisa base de esa propuesta, que es el riesgo ha disminuido, esa premisa no es cierta.
Eduardo, yo si te parece, lanzo una propuesta, una idea, así a bote pronto que se me ha acabado de ocurrir. Como,
cuidado con las propuestas de
hoy. No, tú muy bien hablabas, en este caso, el periodo es de un año. Oye, si al final del año se ve que la siniestralidad, el número de accidentes, para que todo el mundo lo entienda, ha sido menor y ha tenido una influencia muy importante este periodo de la pandemia, oye, la compañía tiene libertad para la anualidad siguiente decirle, pues, mire, le aplico un descuento porque realmente la incidencia ha sido muy importante de todos estos vehículos parados y la accidentalidad o la siniestralidad ha caído. Como propuesta, yo la dejo ahí, oye, si quieren los asociados de Nespa que la recojan, y es una forma también de cuidar a sus asegurados, a sus clientes, que para la próxima año eso queda ahí, oye, y que se queden, que el trabajo ha estado bien hecho, que se queden con su compañía.
Siempre y cuando, pues, en realidad baje esa siniestralidad, ya veremos. Hasta ahora sí, por supuesto que sí. Eduardo.
A ver, en primer lugar, el mercado del seguro del automóvil, vosotros lo sabéis bien, es súper competitivo, ¿vale? Yo creo que basta echar un vistazo a la publicidad para darse cuenta que las compañías de verdad compiten a muerte por el cliente. Entonces, cualquier ventaja que se pueda trasladar a esos clientes se va a trasladar, ¿de acuerdo? Dicho esto, también por hablar del momento presente, sabedoras de la situación que viven muchos de sus clientes, las aseguradoras están poniendo en marcha planes de ayuda para esos clientes. Están permitiendo aplazamiento de pagos sin intereses, fraccionamientos. Digamos que ahí hay un contacto y hay una predisposición a, lógicamente, adaptarse a esta circunstancia, pero que el seguro no es ajeno a todo ello, ¿no? Entonces, por un lado, la competencia entre entidades y luego las medidas que se están ofreciendo a los clientes de facilidades de pago están ahí y basta con hablar con las aseguradoras, ¿no?
Bueno, y el sector asegurador, cuando empecemos con la vuelta a las oficinas, porque en este caso mucha de la gente que trabaja en el sector asegurador está trabajando desde casa. ¿Sabes si hay alguna propuesta al respecto de escalonar las entradas a las oficinas para un poco jugar con eso que está pidiendo el gobierno? ¿No ir todos de golpe a primera hora o se va a continuar con el teletrabajo? ¿Hay alguna propuesta desde UNESPA?
A ver, cada compañía tiene su política de recursos humanos y es sabedora de los medios de que dispone. Entonces, lo que es cierto es que durante todas estas semanas de confinamiento, el sector asegurador, que ha sido uno de los servicios declarados esenciales, como hablaba Vicente, ha continuado dando servicios de urgencia. Y bueno, la desescalada al final es una decisión individual de cada una de las entidades, ¿no? Imagino que los departamentos de recursos humanos están organizando planes de regreso a la normalidad que les corresponde a ellos determinarlo.
Hay que hablar, por ejemplo, pues Abacu, que mañana tendremos, por cierto, a un representante de Abacu, a Julián Tío. Comentaremos no solo relacionado con el mundo del seguro, sino también con los viajes, con todo lo que representa el consumo, que se ha reducido de forma muy importante y que creo que en este momento las organizaciones, buenas organizaciones de consumidores, pues son vitales. Como digo, Abacu no está de acuerdo con esta opinión o esta petición que ha hecho o campaña que se ha llevado a cabo por parte de Facua. Incluso la OCU pide o ha pedido en su momento una flexibilidad para rebajar las primas por parte de las compañías aseguradoras. Es decir, se ha propuesto también para que sea así. Yo supongo que las aseguradoras harán ese esfuerzo, pero en ningún momento se hace una campaña para intentar, pues eso, intentar desprestigiar por otro lado también a las propias aseguradoras, que me parece algo increíble. Diego, ¿algún detalle más?
No, en principio a mí me queda claro, que queda muy claro que un coche aparcado en un parking se puede incendiar, puede recibir, puede haber una inundación y tener un seguro y que te lo cubra. Pueden ocurrir muchas cosas, no porque el coche esté parado se extingue ese riesgo. Por lo tanto, el equilibrio está ahí, ¿no? Que si luego cada compañía al final de la anualidad dice, oye, la verdad es que el año ha ido muy bien porque ha habido muy pocos accidentes, pues igual cuidar al final, al año siguiente, a sus asegurados, echándoles una mano, porque 2020 va a ser complicado y 2021 va a ser difícil.
Oye, sino que Facoa haga una cosa, que no cobre tampoco sus cuotas a los asociados o que no cobre las subvenciones, que tampoco lo entiendo, que podrían esas subvenciones que van a Facoa podrían ir también a comprar algunos test más, quizá, ¿no? Del coronavirus, no iría mal. Por eso te digo que yo creo que en todos sitios ocurre lo que ocurre. Bueno, ¿algún detalle más, Eduardo, don Eduardo Rodríguez?
No, nada más, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, un abrazo, gracias.
No está, vale,
gracias. UNESPA, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y, bueno, ya digo del motor, pero en realidad es de movilidad, de Diego.
Sí. Oye, tengo una noticia que me ha encantado, Vicente.
Venga, vamos.
La quiero contar. Tiene un carácter deportivo y también de reconocimiento. Si quieres, ¿la dejamos para el final o la comenta ahora?
No, coméntala, que vamos llamando ya a las autoescuelas también, que tenemos que hablar con ellos.
Cuéntame, bueno, si tú oyes la voz de una frase que es: no puedo estar más feliz y orgulloso de este reconocimiento. ¿No te suena un poco eso a me llena de orgullo y satisfacción, un poco el rey? Pues sí. No es el rey, no es el rey emérito. En este caso es el rey Sainz, Carlos Sainz, 58 años. Bueno, en este caso, el primer rally donde corrió en 1990, 196 rallies en los que casi la mitad ha estado en el podio.
Sí.
Su trayectoria en Dakar, bueno, ha habido una votación por parte de la Federación Internacional sobre el World Rally Car, a ver quién era el mejor piloto de la historia, Vicente, de la historia, no cualquier cosa.
Sí.
Inicialmente tuvieron 300.000 votos en una primera fase, en la final 80.000, pues el 57% eligió, en este caso, a Carlos Sainz, padre, como el mejor piloto de la historia de los rallies. En este caso era una votación patrocinada por Pirelli, y fíjate qué detalle más bonito lo que decía Carlos Sainz: muchas gracias por traerme primero a la final y, por supuesto, en segundo lugar, por permitirme ganar este reconocimiento contra Sebastián Loeb. Que nada más y nada menos, Sebastián Loeb, 9 veces campeón del Mundial de Rallys, un piloto también excepcional, pero aún tiene que llegar a la edad de Carlos y ganar, un Rally París-Dakar con 58, como acaba de hacer el bueno de Carlos Sainz.
Gracias, Diego. Un instante, no te vayas, No, te digo gracias, pero no para que te vayas, ni muchísimo menos, porque tenemos que hablar todavía con Eduardo Casanova, la segunda parte del Cazador. Hoy nos vamos de nuevo al cine y al motor, vamos a ir al cine. Ya saben que no se va a poder ir hasta ya la tercera fase.
Yo me voy a colar en la sección,
Sí, James Bond. Sí, verdad, vas a hablar algo de James Bond y, por tanto,
por
hablaremos.
Supuesto.
La segunda parte del Cazador estará con nosotros Eduardo Casanova, pero atención, porque nos vamos a cambiar impresiones con Juan Carlos Muñoz, presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque la patronal de las autoescuelas ya propone cambiar el modelo de tasas para la realización de exámenes de conducir, que está ahí ya a la vuelta de la esquina. Vamos a ver, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
Aparcados sí, parados nunca. Automóviles Nemesio vuelve a nuestras calles a partir del 11 de mayo con todas sus marcas. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, vehículo industrial y postventa. Para cuidar de ti con toda seguridad. Ah, y no pagues hasta septiembre. Automóviles Nemesio, tu amigo, tu concesionario en Torrent. Nemesio.com. Y ahora más que nunca...
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se cumplen las 3:30. Por delante 30 minutos del mundo de movilidad. En unos días inmóviles, absolutamente inmóviles. Pase cero, que concluye este fin de semana y el lunes entramos en la fase 1. Pero hay que esperar un poquito más para la fase 2, que le voy a decir. Y ahí entran las autoescuelas. De Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy, Vicente.
Juan Carlos Muñoz, de ABAE, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien o qué? Bueno,
bien, recuperado ya.
Recuperado ya, ¿no? Ya, sí. Usted ya está en fase de salir de casa con total tranquilidad.
Bueno, me voy a reservar salir de casa hasta que no sea necesario.
Vale, perfecto, muy bien. Por cierto, don Juan Carlos Muñoz, presidente de ABAE, tenemos ya noticias para el mundo de la autoescuela. Es verdad que las fases, aunque todavía no ha aparecido en el boletín oficial del Estado, no conocemos bien el desarrollo de la fase 1 ni de la fase 2, pero bueno, ya hemos conocido más o menos que en la fase 2, ¿no? Es cuando comenzarían las autoescuelas a funcionar.
Sí, textualmente lo nombra así, pero claro, cuando entra la fase 2,
el 25 debería de iniciarse.
En principio, sí. Ya recuerdas que en este programa, Vicente, antes de que se publicaran las tasas,
sí,
me dijiste en una entrevista, vaticina una fecha, y te dije, finales de mayo, para el 25, te lo acepté.
Ah, aceptaste. Entonces, esperemos que sea así, que aciertes de verdad, que aciertes, sí, con el desarrollo de lo que tú has sufrido, obviamente, y obviamente también pues con esto del 25 de mayo. Ojalá sea así. En cualquier caso, bueno, ya sabes, la apertura va a ser de una forma, pues eso, muy escalonada, cumpliendo una serie de normas sanitarias y otras muchas cosas, ¿no? Y empieza a hablarse de la autoescuela. Supongo que muchos chavales que estaban a mitad de sacarse el carnet de conducir, y algunos que ya se lo están planteando, pues querrán saber de qué forma lo van a llevar a cabo. En cualquier caso, hoy ya ha habido alguna respuesta de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Por cierto, tan solo un detalle. El otro día, en la 4, sí, en la televisión, en la 4, en un programa de estos, sale, y parece ser que tenían previsto tener a Armando Galindo, de la Asociación de Autoescuelas y tal, una persona pues que, bueno, que obviamente tiene una responsabilidad dentro del mundo de la autoescuela, pero de golpe y porrazo la 4 cambió de opinión y entrevistó, no sé si era un propietario de autoescuela o no, pero bueno, en cualquier caso, a una persona de autoescuela que estaba con su vehículo allí, creo que en Andalucía, no sé si en Sevilla.
Sevilla.
Lo llegaste a ver. A mí me llamó curiosamente la atención porque, claro, entrevistan a uno como si lo han pillado por la calle, casi con toda seguridad. O sea, una entrevista de lo más absurda, hablando de mamparas, hablando incluso, que esto ya era para nota, de colocar un segundo volante.
Sí.
¿Se ha hablado en algún momento de poner un segundo volante en el vehículo de autoescuela?
Nunca, y en las mamparas típicas de los coches solo hubo un comunicado a Sestra, que era un principio de intenciones.
A Sestra,
la Asociación de Examinadores. Luego se vio que como mampara de vehículo pues tenía problemas de homologación en caso de accidente y que era inviable, y se optó por las mamparas estas individuales que lleva cada persona, que parece ser que lo que llevará el personal examinador. Aquí el problema está en que la gente, pues bueno, se